Hola, somos Félix Arranz y Santi Ferrer Vidal en el Centro de Arquitectura de Enlace, no, en el Centro de Enlace de Arquitectura de Barcelona, en un podcast para Scalae. Una conversación con un amigo de hace tiempo, ¿no? Un viejo amigo. ¿Verdad que somos una generación que a la vez somos viejos y jóvenes? ¿Por qué nos pasan estas cosas, Santi?
Sí, la verdad es que lo pienso a menudo. Sí. ¿Sí? Lo pensaba cuando... con la revista esta que mientras te esperaba tenía aquí encima de la mesa, esta del Jordi Badía.
Ajá.
Veía que ella es del 61, ¿no?
Uh-huh.
Y todos los demás, los colaboradores, ya son del 70 y pico.
Ajá.
Y yo, hostia, qué viejo que soy, ¿no? Pero te he dicho, pues no soy viejo porque conozco a Jordi Badía,
sí,
¿no?
Sí.
Y él es muy joven, ¿no? Como habla, como.
Claro.
Incluso como viste, como. Y entonces. Me resistía a. O sea, lo incluía dentro de los años 70, uno uh-huh. más, dentro de su equipo. Y he pensado, precisamente, casualidad.
¿Ves? ¿Y tú en qué lado te sitúas?
Yo soy de los que me resisto a envejecer.
Sí. Tienes hijos muy jóvenes, ¿no? Muy sí, niños, muy... Sí. Esto también nos marca mucho, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Ya que hemos sido tardones, ¿eh?
Madre
de Dios, sí, sí. No nos dieron
es
el
verdad,
manual. No teníamos el manual. Algo pasaba.
Uh-huh. Sí.
Santi, ¿cómo empiezas? ¿Cómo te lías en estas cuestiones que tienen que ver con la cultura del espacio, el diseño, la arquitectura? ¿De dónde sale Santi Ferrer Vidal?
¿De dónde sale? Bueno, esta pregunta que no... Esta pregunta es fácil de responder porque como está claro de dónde sale. Sale desde muy joven, desde adolescente, cuando me interesó por el hecho construido, digamos.
Uh-huh.
Y enseguida tengo claro que me quiero no sé si es dedicar mi vida a los 14 años, no sé si se piensa así, pero sí que mi vida va a tener importancia en lo que es la, sobre todo la arquitectura, ¿no? Más que el interiorismo, que es lo que yo hago ahora, ¿no? Uh-huh. Pero en aquella época incluso ahora, mi pasión es el hecho construido, sobre todo en aquella época, si era histórico, ¿no? Si uh-huh. arquitectura de histórica. Y en aquella época ya estaba metido en asociaciones de amigos del art románic, y ya hacía fotos de iglesias, sobre todo del románico, que es un poco cuando me introduzco, y después... Después es que hago el bachillerato de letras.
Ajá. ¿Por qué? ¿Por un miedo, una resistencia, una última oportunidad que le dabas a algo?
No, porque hago letras porque tengo problemas sobre todo con las matemáticas y la física y sí. la química.
Ajá.
Todo que y me gustan, sobre todo las matemáticas, pero no en un momento dado, bueno, pues no se me daban bien, ¿no? Y opto por las letras. Y acabo el COU y hago historia. Historia de historia para dedicarme a historia de arte y uh-huh. arqueología y eso. Y veo que no, es que se me queda como corto y entonces doy el paso para hacer lo que de verdad quería hacer siempre, que era arquitectura, ¿no?
Dices, es igual, es matemáticas, igual. No sé qué, ya veremos. Yes. ¿Pero ese riesgo es directo o hay una experiencia previa en la facultad? De historia, no.
No
es un
no,
tema
absoluto,
que descartas tú antes.
Sí, en absoluto, no. Es lanzarme.
¿Y esa seguridad te autoconvencías o consultabas con alguien?
No, la verdad es que fue bastante solo, bastante uh-huh. solo. Con un amigo que también que también estudiaba historia, le gustaba, y nos íbamos a ver arquitectura. Él, de hecho, estudiando historia, él continúa historia, acaba historia,
uh-huh.
y se dedica a un despacho de gestión. Pero él me descubre sobre todo la arquitectura moderna, porque yo estaba más en la parte más histórica. Él sí. me descubre la arquitectura moderna, me descubre sobre todo a Coderc, 4 o 5 horas de Barcelona, de él, y pues la arquitectura esta que en aquella época era el funcionalismo orgánico, el funcionalismo inorgánico, que estaba como muy dividido, ¿no?
Yeah.
Y aquello me hace tener una visión más allá de lo que es la propiamente histórica, ¿no?
Uh-huh.
Entonces me introduzco, voy a algún seminario, alguna actividad paralela y ya doy el salto a la escuela.
¿Te ahora?
Voy al Vallés.
Al Vallés.
Sí, uh-huh. porque no podía. No podía en aquella época. Hubo un año que tenías que estudiar por fuerza en el Vallés.
Según de qué área donde sí, hubieses estudiado el COU, te tocaba
exacto,
una u
sí,
otra, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. sí, sí.
¿Y te pareció bien o estuviste en rebeldía con esa situación?
No, lo que pasa es que ahí me estanco con las matemáticas.
En el Vallés.
Sí, sí.
Que era algo que estaba cantado.
Está cantado. Y aparte, sí. Lo intento porque hago clases en una academia, pero no consigo aprobarlas, ¿vale? Es así de simple. También la geometría me cuesta, pero al final la apruebo. Física también, las otras dos asignaturas. De hecho, tengo arquitectura, tengo hasta tercero con las mates y física de primero. Y pues entro a trabajar en despachos de arquitectura y aquí ya tengo amigos, ya mi cuñado, etcétera. Entro a trabajar en un estudio y ya voy dejando los estudios de arquitectura, porque es difícil, ¿no? Compatibilizarlos.
Mucho.
100%.
Y dormir.
¿Eh?
Y dormir.
Y dormir. Y después ya cambio el rumbo y me voy a Aena, o diseño de interiores en Aena.
Y ahí empieza otra historia, entonces.
Empieza otra historia. Cambio de estudio también profesional, me voy a trabajar a un estudio más de escenografía para TV3, que comenzaba en aquella época. Y ya me...
Entonces das como un salto enorme, fíjate, de lo que es una cultura tremendamente material, un aprecio por la piedra, por lo que pesa, por la historia, a la apariencia, ¿no? A la televisión, lo que da delante de una cámara y en el que quizá la realidad no es tan importante, ¿no? Menudo salto, ¿no?
Sí, es un salto. Quizá no era el que más me apetecía en aquel momento, pero sí que tenía interés, ¿no? Es una época de tu vida que estás muy abierto a los cambios y a probar experiencias y sí, pero bueno, me interesó y ya te digo, quizá no era lo que me hubiera...
Construyes una reflexión a partir de ese momento, que la vas llevando desde el momento en que inicias arquitectura con unas intenciones y desplazas tu línea de intereses, tu...
Bueno, de hecho, yo muchas veces pienso que todo esto lo hago para no romper con la arquitectura, digamos, para mantenerme dentro del... Que puede ser como una frustración y lo asumo. En el fondo es como intentar compartir la misma casa, sin irme a otra visitar otra... otra casa.
¿Y a quién encuentras en Aena? Porque hay mucho profesor por ahí.
Encuentro mucha gente, ¿no? Mucha gente. Y es la escuela ideal. Porque hay mucha gente como yo, más antes que ahora.
Aena, para los que no son de Barcelona o de Cataluña, tiene un sentido. Significa algo, ¿no?
Sí, sí,
herramienta, sí. Instrumento, ¿no?
Aena, herramienta.
¿Por qué se apuesta? ¿Por herramienta o por instrumento?
Aena es una herramienta, sí. Ajá. Es una herramienta. Herramienta para... Insisto, más antes. Ahora doy clases en Aena, ¿no? Pero en aquella época fue una herramienta, para este cambio de rumbo, pues continuar y después para interpretar muchas cosas, para interpretar la arquitectura, el diseño, el acercarme a lo que es el mundo del diseño propiamente dicho, el diseño de interiores, el diseño de producto, porque en Aena está todo muy ligado.
Hablábamos de profesores, no obstante.
De profesores, hay un profesor que me marca a mí, que es Antonio Moragas. Que es el profesor que menos se ocupa de ti, pero es el profesor que tienes más en tu memoria, por algunas sesiones pues muy memorables, muy emocionantes, ¿no? Ahí pues estaba Pepe Alemany, pero Pepe Alemany era más de llevarte de la mano, ¿no? Más pedagógico, entre comillas. Pero no, Antoni es el que me da, el que a mí y a muchos otros.
La psicología más de choque.
Más de choque.
¿Sí?
Sí. Porque aparte él nos introduce, muchas veces no nos habla de arquitectura, nos habla pues de literatura, ¿no? Antoni es un escritor frustrado, hablando de frustraciones, ¿no? Nos habla de Borges, por ejemplo. Y de otros autores, y esto nos...
Lo que es claro es que es un lector en ejercicio, eso seguro, ¿no? ¿Eh? Que lo que es claro es que es un lector en ejercicio, constante, ¿no?
Sí, eso transmite. Sí. Eso transmite. Y aparte, y Antonio, pues, todas sus interioridades las exterioriza, y eso a mí me gustó.
Con lo cual aparece un tercer personaje, ¿no? O sea, saltábamos de una componente que tiene que ver con la historia y la materialidad, ¿no? Vamos a un mundo en el que ya la apariencia tiene un papel y un peso, curiosamente, ¿no? Pero por lo tanto la consistencia, la densidad, la materia quizá no es tan relevante.
Exacto.
Y de la mano de Antonio te aparece como esta cuestión del relato, quizá, ¿no? De la historia, ¿no? Que está detrás de cada cosa. Vamos como
exacto,
sumando personajes.
Sí, de la de la experiencia personal, incluso del trauma. Como... Y después también está Antonio. Antonio Marí también es otro referente muy potente de aquella época de la escuela. Era el otro pilar de la parte de las actividades no dentro... Porque dentro, tú podías elegir asignaturas y de otras disciplinas de arte y de diseño. Y Antoni i Marí, que lo elegíamos todos porque el boca a boca funcionaba, pues, y sus clases se llenaban también, es otra persona que...
¿Cuál era la transmisión de Marí? ¿Cuál era su mundo en aquel momento?
El mundo que... Sobre todo el mundo de que el arte... De que el arte es sobre todo emoción, ¿no? Y experiencia personal. A lo mejor en una hora te explicaba un cuadro de... Bueno, de un...
Cézanne, Monet...
No, de uno importante, pero no es de estos, no me acuerdo ahora. Otro día te explicaba otra...
Agotaba los temas, dedicaba una hora para...
Bueno, sí.
Rascar todo lo que había detrás de una pintura, de una actitud.
Y pues, de la época de pintura me he olvidado de una persona que también me influyó mucho. Una persona que tiene amigos y enemigos, que es el Rovira. Profesor de Rovira, de historia.
Sí, el segundo.
Este también es... personaje importante, porque eso también te hace ver de otra manera la arquitectura histórica y la ciudad en general.
Bueno, además, Rovira explicaba la escuela que yo recuerdo específicamente el Renacimiento, ¿no? Que es un momento como,
sí, exacto,
como brillante, ¿no?
Y cómo te explica la ciudad, ¿no? Un edificio renacentista o barroco, cómo te explica, te describe la ciudad, es fantástico.
Pero bueno, Santi, hay un momento que la carrera se termina y ya está.
Sí.
Y hay que ponerse, ¿no?
Acabo INA y ya me pongo a trabajar en un estudio de arquitectura y de interiorismo, y ya está como dividido, hago interiorismo, con Jordi Salvat, no sé si lo conoces.
Sí, sí.
Allí trabajamos un proyecto, bueno, para gente... La zona alta, ¿no? Barcelona. No se hacen cosas, sí, muy interesantes, pero bueno, etcétera, sí, con presupuestos holgados, allá bastante. Y allá pues, digamos que trabajo varios años y es un estudio pequeño y tampoco puedes aspirar a más, ¿no? Entonces vuelvo otra vez a dar uno de estos cambios así. Importantes cuando buscando en las páginas de La Vanguardia, porque fue así, entro a trabajar en una empresa comercial y paso de hacer casas para ricos o dibujar casas para ricos más que hacerlas porque las hacían ellos. Paso a trabajos de responsabilidad, que es diseñar tiendas comerciales y franquicias. O sea, ya por toda España.
¿Recuerdas el primer trabajo dentro de esta empresa? ¿Ya?
El primer trabajo
fue
una óptica en Villafranca, el Panadés. Sí. Fue el primero.
¿Es tu primer trabajo blanco?
¿Qué se interpreta como trabajo?
Por los colores.
Ah, por los colores. Trabajando en una empresa y además con franquicias, a llamar a los clientes, es muy difícil, ¿no? Hacer trabajos blancos.
¿Y se prolonga mucho la experiencia en la empresa?
¿Eh?
¿Se prolonga mucho? ¿O es también una...
Una estación? Dura poco porque ha de durar poco. Pero te hay una parte de tu perfil profesional que te lo pone en su sitio. Asumir responsabilidades, asumir costos, presupuestos, etcétera. Toda la parte esta que tenemos en la profesión tan matérica, tan realista, ¿no? Dura 3 años, parece, 3-4 años, hasta que con un amigo vuelvo a casa otra vez de hacer ópticas por las Españas, ¿no? Por Canarias, por Huesca, por Sevilla, por Baleares. Pues doy el paso a Santa Ecole. Entonces vuelvo como a casa, ¿no?
A Santa Cole.
Vuelvo a Barcelona, ¿no? A Barcelona y a la...
¿Qué es el momento antes de la... cuando se instala Santa Cole aquí arriba a la falda de...
Sí, ya está, ya hace tiempo que estaba. Sí, sí. La nave de Santísima Trinidad del Norte.
Eso es.
Ahí conozco a Javier Nieto, un personaje también muy interesante para mí, al menos. Y me pongo a diseñar cocina, sobre todo. Y me hubiera quedado porque me gustaba. Javier me decía, tú eres chico Santa y Cole.
¿Chico Santa y Cole? ¿Por qué? ¿Te veía con gafas o qué?
No, pero me veía... El que Santa y Cole tiene ese perfil, así, un poco elitista, qué sé. No sé lo que decía por ahí, porque también estaba la Marta Ventos por ahí.
Sí.
Y... No, pero yo tengo muy buen recuerdo de mi estancia en Santa y Cole, de
Javier. ¿Cuándo estuviste
en Santa y Cole? Marte. Estuve un año, poco tiempo. Porque después ya me voy con un amigo y monto un estudio.
Fugaz.
Sí, fugaz. Pero... tentado, por seguir, Javier un día me llama a su despacho y me dice, antes de continuar. Pero yo ya tenía, ya hay un amigo de INA además que me rescata, porque los que hemos estudiado en INA, pues nos vamos rescatando, nos vamos llamando para montar un estudio. Dos proyectos importantes de oficinas y yo le digo que sí. Y nos montamos lo que es el primer estudio ya profesional.
¿Estabais los dos?
Los dos.
¿Con gente?
No, empezamos solos y con dos encargos importantes.
A ver.
Eso sí que lo teníamos para asegurar la jugada. Y nos compramos pues los ordenadores, los muebles, con la paga y señal de los proyectos, de los dos proyectos de oficinas que los trae él. Y ya cogemos estudiantes de INA y uno de ellos ya lo contratamos, etcétera, uno que ya salía. Siempre vamos a INA a buscar estudiantes.
Gente nueva.
Bueno, gente nueva, sí.
Es mucha la gente que pasa por vuestro estudio, entonces, por tu estudio.
Es que ahora ya tenemos una estructura como muy estable y no pasan tantos. Pasa cada año de prácticas, pasan dos estudiantes, acostumbrados a pasar, uno o dos cada año, y la estructura de ahora que somos cuatro, dos socios y dos ayudando, trabajadores.
Los ayudando.
Y también de la escuela. Bueno, mi socio es de Lisaba. Pero nos entendemos.
Tienes la competencia en casa.
Sí, pero bueno. La competencia sana, sanísima.
¿Cómo se trabaja entre cuatro? ¿Es como tocar el piano?
No, Xavi lleva unos proyectos, yo llevo otros. Muchas veces ni nos enteramos de lo que hace uno y otro.
Ajá, o sea, como los Beatles igual.
Sí. O sea, que lleva, sabe, muchos estudios.
Sí, sí.
También me lo comentaba el Manuel Bailo con la Rosa. También. Lo mismo. Pensaba que era solamente yo.
Sí.
Y, o yo me lo escondía, esto que te estoy diciendo ahora, yo lo escondo porque pienso que no es manera de funcionar.
Sí,
sí. Y Manuel me lo comentaba.
O sea, no es tanto un tema de estar mano con mano, sino más una cuestión como de estar en la misma tonalidad, ¿o qué?
Sí. Pero los proyectos más importantes, estos sí, que los miramos juntos. Hacemos reuniones y tal. Pero hay unos proyectos que van llegando, que son como de supervivencia del estudio,
sí,
que estos, yo creo que hay algunos de ellos seguro que ni hemos llegado a ir a las obras.
¿Y esta estructura de cuatro cómo se hacen ese tipo de trabajos? ¿Cada uno se encarga?
No, pues nosotros dos desarrollan los proyectos.
Sí.
Tanto uno como estos sí que van.
Estos van más coordinados.
Sí. Y después los estudiantes que pasan, estos también van ayudando. Y pues la experiencia, pues la parte académica, las clases que también.
¿Cuál habéis construido como vuestro fuerte de cara a las conversaciones con alguien interesado en vuestro trabajo?
Lo fuerte, supongo que lo fuerte es lo que está más relacionado con lo que más hacemos, supongo. También.
Sí, y aquello que los demás insisten en decirte que haces muy bien y que merece la pena hacer contigo.
El tema de la vivienda es lo que más acabamos haciendo y es lo que dicen que hacemos mejor. No es lo, a Xavi le gusta mucho, lo hace bien. A mí me cansa, pero es vivienda sobre todo.
¿Prefieres un tipo de trabajo más anónimo, tú?
No, me gustaría hacer un tipo de instalación más pública, más que por lo que sea no acaba, va cayendo, pero a cuentagotas.
Yeah.
Desde hoteles a, pues, a restaurantes o oficinas, sí, oficinas van cayendo.
En cambio, la vivienda es un hecho, está ahí.
Sí, sí, la vivienda estamos, por lo que sea, nos van llamando, y hemos publicado alguna cosa.
Ajá.
Y más o menos, pues, conseguimos el equilibrio entre presupuesto y...
¿Y por qué crees que os llaman? O sea, hablemos entonces de una cosa que seguro que en la escuela habláis mucho, que es esa complementariedad o esa competencia, ¿no? De arquitectura e interiorismo, ¿no? Cuando hay que poner nombre a las cosas, ¿no?
Sí.
Claro, en principio, la razón de llamaros, piensas que se basa en una presunción de calidad, en complementar una carencia, algo que ha quedado pendiente, entonces... ¿O son cada caso, es un caso? ¿Qué experiencia tienes ahí?
Muchas veces el cliente, que también te llega por boca a boca, de momento no nos hace falta
campañas especiales.
Publicitarnos.
Sí, sí.
Es cada caso particular, pero seguro que nosotros dedicamos mucho tiempo al no tanto al proyecto que también, sino a lo que es a la ejecución, a la visita de a la obra. Y esto, no sé si es verdad, creo que sí. Si hay que buscar alguna diferencia entre un interiorista y un arquitecto, que yo creo que no la hay, pero sí que si nos ponemos a buscarla, una podría ser esta, ¿no? Que nosotros dedicamos mucho tiempo a lo que es la ejecución. Y
respecto a un arquitecto, dices.
Sí, sí. Marcamos un día de visita, de obra, pero que son más días durante la semana.
Sí.
Estamos como muy, muy a disposición del cliente, a veces demasiado.
Una relación más íntima, muy íntima entonces, con la obra y con el cliente.
Y peligrosa a veces, peligrosa porque a veces el cliente marca mucho y no sabes llegar a... Hay obras que se nos vale el equilibrio entre lo que aporta el cliente y lo que se aporta tú, como porque para eso te llaman,
sí.
A veces se rompe y a favor del cliente.
Y eso no te conviene, ¿no? Porque si se rompe ese
no
equilibrio,
conviene. Entonces esto que
pierde el propio
cliente. Yo creo cliente. Que el interiorista tiene un poco este vicio, que es ventaja, pero es un arma como un arma de doble filo. No por un lado está bien porque hay mucha dedicación, pero por otro lado... Puedes caer fácilmente en las redes del cliente y al final claudicar demasiado, etcétera. Y esto el interiorista a veces lo hace. Yo a veces me fijo en amigos arquitectos que hacen interiorismo y son más duros, o más o más la visita semanal y, y son más exigentes. No claudican tanto, ¿no? La relación no es tan directa. Esto es una... ¿Y qué más de vivienda? Bueno, no sé si nos llaman por alguna cosa más. Sí, bueno, más o menos intuyen por dónde van los tiros.
Yo voy específicamente en temas de vivienda, tal y como comentas.
Sí, 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 sí. Y después una manera de entender la casa. También la gente que trabaja más o menos sabe lo que ellos quieren, pero saben que lo que tú le puedes aportar también les va a gustar, les va a apetecer. Descubrirlos.
Entonces, eso se comenta, se enseña en la escuela, esa conversación permanente, esa didáctica, ¿no? Enfrente a la persona que te manifiesta un deseo que le vas a ayudar a resolver, ¿no? ¿O es un tema que se aprende a tortazo?
Limpio. A tortazo. En la escuela no se aprende.
¿No?
No solo no se aprende, sino que puede ser que una escuela hablo de los responsables, ¿eh? Y hablo de Ina. No apetezca demasiado que se explique.
Ya.
Que se explique.
Ya lo descubrirán.
Sí, ya lo descubrirán. Porque ellos consideran que, y me parece bien, que hay dos realidades, una es la realidad académica y otra es la realidad de la calle. Tan realidad es una como otra. Una es la que se construye y la otra no, pero bueno, pero como realidades son iguales. Entonces se intenta que en la realidad académica no haya demasiadas interferencias de la vida real. Entonces, la idea del cliente, por ejemplo, la aparición del cliente, el del encargo y cliente, esto en EINA no se percibe, porque hay esa intención de que es un tema, el encargo, el cliente, el presupuesto, que pertenece a una etapa posterior de formación, que es la formación de la calle.
no está mal. Supongo que tiene sus riesgos también, pero bueno, parece bastante interesante.
Tú lo compartes y en cualquier caso no desvelas el misterio a tus estudiantes, ¿no?
No, lo comparto porque pienso que está bien. La etapa, ¿no?, de la escuela debe ser lo más plena posible. Y
a fecha de hoy, en EINA, el tipo de estudiante que hay, ¿cómo es? ¿Es un estudiante directo? O sea, gente que ya vocacionalmente se ha planteado intervenir desde el espacio interior o sigue habiendo este trasvase, ¿no? Este recorrido entre escuelas de arquitectura, bellas artes, de antaño.
No, ha cambiado mucho. Ha cambiado. No sé si ha mejorado o peor, porque yo no creo en los cambios a peor de las generaciones, todas son diferentes. Pero es un perfil, el perfil de ahora de estudiantes es mucho más disperso, muchísimo más que antes. Hay mucha gente que... Primero la gente es mucho más joven, ahora es más... Einar es muy, muy universidad ahora. Y antes había gente que llegaba desde diferentes estudios y desde diferentes recorridos, digamos. Y ahora es más escuela de universidad. Entonces viene la gente que acaba COU y van. Entonces gente muy joven y muchos de ellos no saben muy bien por qué están allá.
¿Te has sentido especialmente a gusto con algún trabajo en particular?
Sí.
Aunque no sea conocido.
Sí. Algunos sí. Sí.
¿Por qué?
Bueno, porque el intercambio ha sido muy enriquecedor, fructífero. Porque lo que se dice, cuando si tienes un buen cliente, pues, pues todo funciona, ¿no? Y en esto sí que no hay diferencia, ¿no?, entre la arquitectura y el interior. Hay un cliente que es usuario y tú le aportas y él también te aporta. En ese trasvase... En vivienda, cuando sale bien, es fantástico. En espacios comerciales no tanto, pero bueno.
¿Qué es lo que ayuda en ese sentido? ¿Que esa persona que te transmite sepa o mejor que no sepa mucho?
No, que sepa. Sí,
siempre, ¿no?
Me parece que sepa, sí, muchísimo.
Si no, tienes que enseñar.
Si no, tienes que enseñar y
hacer la carrera a toda velocidad.
No, y me encanta enseñarlos, pero lo que pasa es que hay gente que no se deja, que son los peores, y pues también hay gente que no... Muchos que no entienden lo que les dices y te dicen que te van diciendo que sí, ¿no?
Y luego están los que aprenden lo que quieren, ¿no?
Y, pues, sí, yo creo que serían estos últimos tres, ¿verdad? Y entonces cuando lo ven hecho es cuando empiezan los problemas. Y, porque ahí es con falta de humildad para decir, oye, no entiendo, explícame de otra manera. Hay poca cultura arquitectónica, eso está claro. En Cataluña, en España, creo que hay muy poca, ¿no? Y hace tiempo. La que hay es muy mala, es muy de revista barata de decoración. Y no hay mucha gente que ¿no? Pues también de pasarte a ti a mucha gente, ¿no?
En toda esa historia, Santi, además de tu paso por EINA, la relación que comentas con Toni de Moragas, ¿no?
Que yo comparto clases en EINA, en el proyecto final, lo hacemos juntos, ¿eh?
Ajá, bien. No, a lo que iba es que luego también tienes una vertiente, digamos, social, relacionadas a actividades, ¿no?, como más colectivas, más abiertas, a través del Arquinfad, del FAD, ¿no?, del asociacionismo. ¿Te consideras muy barcelonés en ese sentido?
Sí, muchísimo. Sí, producto absolutamente barcelonés. Sí, barcelonés. También porque he nacido aquí, porque he vivido aquí, la familia de mi padre, mi madre es sevillana, pero la familia de mi padre vive en Barcelona desde el siglo XIX. Y me soy enamorado de Barcelona, muy crítico de Barcelona. Me molesta mucho la Barcelona actual, pero como la quiero, pues convivo con ella muy a gusto. No soy de los que digo que vivo en una ciudad bonita, porque considero que Barcelona no es una ciudad bonita. Es una ciudad muy interesante, eso sí, es mi ciudad.
¿Qué le cambiarías a Barcelona? ¿Qué te sobra?
¿Qué le cambiaría? Sí. Yo le cambiaría todo.
¿Ah, sí?
Pero nada.
No se cambiaría
todo, pero nada. Es que es... yo lo que sé, cuando voy a otras... Yo soy un poco cateto, o sea, ¿sí? Me gusta llevar la boina y descubrirme ante las grandes ciudades europeas.
¿Sí?
Berlín, París, Viena, incluso Londres. Y entonces,
¿qué te quieres poner a Barcelona? ¿Más tilos?
No, pero entonces Barcelona siempre sé lo que es, una ciudad pues burguesa, una ciudad que no es capital de Estado, lo que no ha sido siempre, no ha sido nunca, y es una ciudad pues con muchos problemas, una ciudad muy densa, es una ciudad hermosa de emplazamiento, es una ciudad muy, muy fea, según donde te subas, de por ejemplo, a Montjuïc, ¿no? Te subes a la Fundación Miró, que es maravillosa, pero ves Barcelona y ves una sociedad monstruosa, una ciudad monstruosa.
Sí. Sin proporción.
Sin proporción, sin parques, sin jardines, sin ciencia inhumana.
En cambio, desde
pero no lo digo yo, ya lo decía el Gatpack, por ejemplo, sí. Lo decía mucha gente.
Sí,
¿no?
Sí.
Y entonces me molesta esta especie de campaña que hay ahora porque diciendo que Barcelona es tan fantástica, ¿no? Y esta imagen que el ayuntamiento se ha llegado a potenciar en los últimos 10 años. Porque no es real, porque Barcelona no es así, no es Barcelona es otra cosa. Creo que nos están dando gato por liebre.
¿Pero tenemos liebre o tenemos gato?
Tenemos lo malo, que es el gato, ¿no?
Tenemos gato.
¿No?
Pues hablemos de tu liebre, a ver, esos cambios. Ferrer Vidal para Barcelona.
Mi liebre es una liebre que... Yo he sido un entusiasta de la Barcelona de Maragall, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Porque estaba en Aina. Porque el boom del diseño, porque todos consumíamos diseño, y un diseño maravilloso, entre comillas. Oía a mi padre, cuando llegaba a casa, mi padre me decía que no. Y yo no hacía caso. Y con el tiempo he valorado lo que decía mi padre. Mi padre... que también es de aquellos amantes de Barcelona, pero que hace años que no baja a las Ramblas, ¿no?
Uh-huh.
Y él, que había sido un ramblero histórico, o había sido más iba por el Raval, no solo a beber, iba a hacer todo lo que se podía hacer allá. Estoy hablando de la época de los años 50 o 40.
40 o 50, tu padre es mayor,
tiene 80 años,
¿no? Uh-huh.
Y este divorcio que tiene mi padre con Barcelona de hace tiempo, yo no lo tengo, porque yo creo que mi mentalidad es más abierta. Pero, por ejemplo, cuando él se quejaba del... se indignó cuando los restaurantes de la Barceloneta se eliminaron, ¿no? Cuando los tinglados del Mollo de la Fusta se derribaron, aquellos de la época del Carlos III, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, actuaciones como muy drásticas que aparte de sanear la ciudad, que era el objetivo, escondían un modelo de ciudad, o quizás no había ni modelo, que quizás eso fuera lo peor.
Yeah.
Modelo de ciudad que no era lo que Barcelona. Entonces yo ahora pienso que quizá que tenía razón, no en todos, ni mucho menos, pero en muchos de sus comentarios.
Ya. Yeah. ¿Y tú descubres esto por comparación con otras ciudades europeas,
decías? Sí, claro. No, pero aparte, las otras ciudades europeas son, cuando yo quiero ir a ciudades hermosas, yo sé que me tengo que ir a una ciudad que no se parezca mucho a Barcelona.
Ya. Yeah. ¿Tienes favoritas?
Claro, tengo Berlín, por ejemplo, París, por supuesto.
Uh-huh.
Bueno, Berlín, bueno, ya lo ves, son capitales de Estado, tienen regulaciones urbanísticas muy importantes.
Uh-huh.
Tienen la misma Roma, por ejemplo, ¿no?
¿Madrid?
¿Eh?
¿Madrid?
Y Madrid, que es una cosa rara, ¿no? Tengo que volver, supongo, pero Madrid me resisto a incluirla. Tengo que volver, ¿eh?
Porque Madrid te mata.
Me gusta Madrid. Me gusta más lo que sale de Madrid que no la ciudad.
Ajá.
Supongo que Madrid, para mí, yo creo que Madrid es un poco una frustración, ¿no? De lo que es una capital de Estado.
Ya. ¿Lo puedes explicar?
¿Sí lo puedo explicar?
Sí.
Sí, ¿eh? Que hay motivos de... Y yo creo que España es un Estado inconcluso y, como tal, tiene una capital inconclusa. Es
ya,
eso.
Ya.
Quizá ahora se están poniendo las pilas con el nuevo alcalde, pero no sé si... Sí, tenía que volver a Madrid hace 2 o 3 años que no voy y mirármela otra vez y supongo y darle razón a mucha gente que dice que está muy bien ahora, sí, quizás sí, pero bueno, no sé.
¿Qué le falta para cerrar ese bucle, que lo hace entenderse como algo más terminado? ¿Iconografía?
¿A qué?
¿A Madrid? ¿Más torres?
No, creo que no, ¿no?
¿Un puerto?
¿Eh? No, yo creo que lo que le falta lo que le falta es se lo tiene que haber dado la historia, ¿no? Y no se puede dar marcha atrás. Por eso digo que quizá el proyecto, yo creo que ahora Madrid hace 10 años que ha dejado es una ciudad sin complejos, o 15 años, y va por ahí, definitivamente dejar de ser una ciudad con complejos y asumir su carácter de capital del urbe, ¿no? Macrocapital del sur de Europa. Dejar de pensar en las otras capitales rivales,
que no puede, porque no puede dar marcha atrás, ¿no? Creo que Madrid es una capital pues más provinciana, no sé.
¿Hay diferencias en la manera de entender el espacio interior en el tratamiento madrileño, digamos, entre comillas y con todos los con todas las distancias, ¿eh? Y digamos el barcelonés, y no me hagas bromas con lo enterrado en Madrid.
¿Con lo?
Enterrado, lo subterráneo, que es lo que siempre te sacan los amigos de Madrid, ¿no? Aquí no hacemos interiorismo, aquí hacemos subterranismo.
Ah, eso no sabía. Si hay diferencia, dices. Sí, ¿no?
Sí, si la aprecias tú.
Sí. No voy a entender, de entender. Sí, el espacio interior, la vivienda, el espacio comercial. Madrid es una ciudad que, estoy hablando de vivienda, no es una ciudad que le falta, ¿no? La proximidad con el Mediterráneo, supongo, y tampoco voy a decir ahora que los interiores son más rancios porque no ha llegado el diseño contemporáneo, que es verdad, ¿no? Que los decoradores o los interioristas haya más, más conocidos. Nosotros, nuestra mirada es crítica para ellos, ¿no? Y cuando voy a casa de mis primos allá en Madrid, pues sí, esas excepciones, pero no, pero tampoco me creo yo que ahora sea como antes, ¿no? Creo que ahora se ha dado un salto hacia adelante importantísimo. Y pues en espacio comercio, ellos han mantenido mejor los bares, ¿no? Las tiendas.
La planta calle.
Nosotros hemos renovado demasiado, nosotros hemos eliminado los hechos interiores y ellos los han conservado porque son conservadores, porque en Madrid son conservadores. Yo creo que en Madrid son cuando me asocié cuando dejé Santa Coloma y montamos el estudio con José María de Cámara, que es madrileño, de Aina además, y mi amigo mío, él trabaja solo ahora, él me decía: Santi, es que Madrid es muy facha. Pero como crítica lo decía, ¿eh?
Sí, está claro. Solo puede ser dicho como facha.
Evidentemente, en Madrid hay todo. Pero bueno, detrás de esto, que lo diga él, que era una persona muy madrileña, que era una persona...
Que apreciaba.
Muy apreciada Madrid y que trabaja en Madrid. Porque sí, trabaja en Madrid.
En cambio hace este comentario.
Sí, sí, sí. Lo decía, es que aquí no sabéis cómo sois, ¿eh? Yo no sabía que...
Eso es más como una estrategia, ¿no? Para enfrentarse
a algo. Sí, porque José era muy listo. Todo era estrategias en él. Pero bueno, era una estrategia con... Que se permitía el lujo de decirlo en público, ¿no? Y como era madrileño y además tenía un acento muy madrileño.
Sí.
Además de aquellos,
bueno, se le perdonaba un
se
poco.
Se perdonaba, ¿no? Claro. Se resistía y se resiste José a hablar catalán. Pues se le perdonaba.
¿Y tu estrategia? ¿Cómo apuntas para los próximos años? ¿Cómo apuntan las cosas en tu estudio? ¿Cómo te orientas?
Pues,
¿cómo crece tu estudio?
No lo tenemos muy claro. Claro, porque ahora estamos en un local que es pequeño, quizá cajamos algo más grande, y quizá deberíamos asumir pues el hecho de especializarnos en la vivienda, pero no nos apetece al 100%, también me gustaría hacer más cosas. Es que vamos un poco a salto de mata, esto es verdad, claro. Ya me gustaría... una estrategia, me gustaría. Eso quiere decir que llevamos las riendas. Y es un lujo llevar las riendas, creo,
Bueno, pues supongo que de algún modo tienes que apuntar en alguna dirección.
No, llevar las riendas quiere decir que no a encargos.
Entiendo.
Y nosotros en este momento no lo podemos decir. Somos los que
decimos... Aceptáis los encargos y los resolvéis.
Decimos a casi todo y decimos que sí. Supongo que los estudios más fuertes, estoy hablando del de Sandra, el de Isabel y Sandra, por ejemplo, Isabel López, que es una amiga, ella yo creo que se permite el lujo de decir que no, con lo cual le permite pues marcar una estrategia y seguir un camino, eso está claro.
¿Son importantes los amigos profesionales en ese sentido? ¿Es habitual pasarse trabajo?
No, es muy estanco todo. es bonito tenerlos y hablar con ellos y compartir. Pero al menos en Barcelona yo creo que es muy estanco todo. No hay mucha interiorismo.
¿Hay un sentimiento sobre el ser interiorista, al menos en Barcelona?
Sí, en Barcelona sí. ¿Sí? En Barcelona mucho. En Barcelona sí.
Pero no acaba de construir sus lugares, ¿no? Porque como colectivo, como... No acaba de ocurrir. Ocurrió hace años en el FAD, pero quizás no es lo más vigente, ¿no?
Y tu candidatura, había un, se le daba muchísima
importancia. Sí, le dimos importancia, pero...
Mucha, 50% casi sí, era de empirismo.
Sí, sí.
Y era como una... El Larkin Fast se proponía como... Sí. Tan, como un,
como una
plataforma para...
Sí, sí, sí. Como un blanco y negro. Uh-huh. Pero eso... ¿Y estábamos en la realidad o estábamos inventándola?
Muchas veces en la realidad te inventas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, parte de realidad sí que era, porque estaba el Fernando Salas detrás, sí. Estaba el Tony Arola,
sí.
Hay Isabel, gente importante detrás, gente potente, gente de premios nacionales de diseño. Mm. Hay gente detrás que está dispuesta.
Era una excelente candidatura. Desde luego, sí, sí. La pandilla de amigos era genial. Y oye, ahora hace poco habéis tenido un congreso, ¿no? Que organizó Grupo Vía, supongo que ahí paseaste por el congresito, por el encuentro este que hubo de interioristas que organizó Grupo Vía.
Que fue,
¿qué has oído aquí?
Fue en Valencia, ¿no?
No, aquí en Barcelona. Sí, sí.
¿Y dónde fue?
En un hotel.
Sí, en un hotel, sí. No, pues es que ya te digo, no acuerdo, pero porque lo leí, no sé dónde, pero no. Sí. No, sí, sí.
Está pendiente.
¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién lo montaba? ¿Lo organizaba? Una
empresa. ¿Ubia?
Ubia, sí, sí. Sí, sí.
Pues supongo que a petición o de alguna manera en coordinación con un poco, pues una parte de los interioristas de Barcelona, supongo. Lo que parece claro es eso, que persiste, ¿no? Una cierta no coordinación, no diríamos descoordinación, pero sí no coordinación profesional.
Sí, porque no hay voluntades de aglutinar y cuesta y el día a día y pero el caldo de cultivo existe un poco, yo creo que sí, yo creo que sí.
Está ahí.
Está ahí. Ahí mismo que el último día. Ayer me acerco con mi hija, que tiene 6 años, y me la puedo implicar donde quiera todavía. Sí. Todavía no me dice que no. Me acerqué a Casa Décor, que era el último día. Me acerqué a Casa Décor porque siempre que digo que no voy a ir a Casa Décor y voy, siempre digo, pues está bien, pues no está mal, pues
claro,
he aprendido y tal,
sí,
tal, tal, tal.
Sí, 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 sí.
Y una vez más salí contento, ¿no?, de Casa Décor. Aparte, el lugar donde se hacía, no sé si ha sido, no has tenido tiempo, en la fábrica Fabra y Coat,
sí, sí,
de San Andreu, un plazamiento fantástico. No solo ir a ver una fábrica desocupada ya vale la pena.
Sí, sí.
Además, están las máquinas textiles todavía, con los hilos, bueno, francamente bonito.
Lectura, sí, sí.
Y vi cosas que estaban muy bien, y entonces salí contento, salí pensando que era bonito ser interiorista, incluso que era bonito trabajar en Barcelona, y que había gente que no todo, pero había gente que no sé, la instalación de Martín de Azúa, por ejemplo, para Roca, ¿no? El espacio para Roca es maravilloso, ¿no? Martín, que soy amigo de él, trabaja muy bien desde el diseño del producto, pero también tiene una gran vocación de intervenir en todo el espacio y lo hace fantástico. Isabel también tenía una instalación, una entrada también muy bonita.
Isabel López.
Sí, Isabel López. Y bueno, y gente, ¿eh? Sí. ¿Quién más había? Bueno, no me acuerdo. Pero bien, bien. Salvo excepciones, pero bueno, un buen nivel, ¿no?
¿Has conseguido que tu hija sepa ya a qué se dedica su padre?
Sí, pues lo supo desde muy pequeña.
¿Sí?
Desde muy pequeña. Nuestros viajes siempre son... Siempre se ve arquitectura ahí. Y también se ha acostumbrado a mi mujer y nos marca el viaje, la agenda arquitectónica, sí.
Bueno.
Porque ya fue una parte, ¿no? También te
a todos, sí, es lo eso que estaba pensando, que como buenos papás creo que nos toca ya concluir la clase que hoy nos da Santi, a ir a buscar a nuestras pequeñas que nos están esperando, y si no tendremos algún susto en casa esta noche.
Sí,
así que gracias por haber venido, por contarnos tus cosas y por compartirlas con todos.
Gracias. Muchísimas gracias.